Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la economía de la empresa, de ADE y economía. Vale. Y vamos a seguir por aquí. Nos quedamos. Esto. Vale, ahí. Entonces vamos a muy importante esta parte de este tema, el tema 4, final ya del tema 4 para acabar, pero me interesaba esta parte, este epígrafe 491. Los ratios como instrumento de análisis de la estructura económica financiera, ahí perdón, ¿ves? Ahí siempre hay financiera de la empresa. Ratios de situación. Muy importante este epígrafe. Ratio, pues es la razón cuantificada que establece entre dos cantidades o medidas y refleja su proporción. También se denomina pues, razón, indicador, índice, etcétera. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, 8 dividido por 4, 2, 2 sería el ratio de la proporción entre 8 y 4. Que a veces es fácil, dice, esto es muy fácil, el 2, pero esto nos puede servir para saber la estructura financiera de la empresa. Y las inversiones, en fin, ahora iremos. Esto se va. Lo estuvimos diciendo, estructura económica se trataba sobre el activo y estructura financiera trata del pasivo, los componentes del pasivo. Y todos los datos esos nos lo van a dar con el balance. Pues conviene estudiar todos los ratios de situación que se obtienen de ese balance y son estáticos, que quiere decir en un momento dado de tiempo, Entonces, los ratios, los tres tipos de ratios son los del activo, estructura económica, los del pasivo, estudia la estructura financiera, y los de síntesis, que estudian las dos. A ver, lo haré de otro color. Pongo ahí colores que no se ven. Bueno, los ratios del activo, el ratio de situación del activo, son las proporciones de cada masa respecto al activo total que le estamos llamando siempre A o A sub C. Sabéis que el activo se dividía en activo fijo y activo circulante. La proporción, el ratio entre el activo fijo, una parte del activo, respecto del total del activo, eso sería un ratio. Y este sería otro. Luego estaría de la parte de circulante tesorería respecto del activo total. Realizable también de la parte del activo circulante respecto del total del activo. Y de existencias. Era lo que cómo se dividía el activo circulante. Luego tendríamos los ratios de activo y los del pasivo, pues capitales permanentes respecto del total del pasivo o pasivo a corto plazo respecto del total del pasivo. Dividiríamos también, acordaros que habíamos dicho también capital propio y capital ajeno. Pues también los ratios y las deudas también. Acordaros también las deudas respecto del pasivo. Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Bueno. Ahí no sé si me pasa una. No. No sé si se graba bien, sí. Bueno. Estas ya las hemos estado viendo, todas estas. Y los ratios de equilibrio financiero a corto plazo. Activo, circulante. Ratio de liquidez o solvencia, muy importante, activo circulante, respecto del pasivo a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas o recursos ajenos a corto plazo. Ratio de tesorería inmediata sería el total del activo. Suelo poner en color, a veces si me acuerdo, suelo poner en color verde el activo y el color rojo en pasivo. Pero si lo veis en negro, luego no digáis que no os acordáis. Pasivo, total de la tesorería respecto del pasivo, deudas a corto plazo. Este sería el ratio de tesorería inmediata. Ratio de tesorería ordinaria, pues sería tesorería más la R, que sería, hemos dicho, realizable, una parte del activo circulante, respecto del total de pasivo a corto plazo. Habéis hecho ya contabilidad, ¿no?
Sí.
Esto no suena mal.
Bueno, estamos en ello.
Sí. Bueno, ratios de equilibrio financiero a largo plazo. Ahí tenéis más ratios. Lo siento, pero es que esta parte es todo ratios muy importantes en caso que haya algún problema que te pregunte algún ratio financiero o económico.
¿Eh? Antes al menos solían saber mucho.
Ah, y salen. Bueno, activo. Ahí tenéis de capital propio inmovilizado, capital propio circulante, ratio de garantía, ratio de financiación inmovilizado. Luego están los ratios de apalancamiento o endeudamiento, que son todos del pasivo. Todos son endeudamientos a corto plazo, a largo plazo y endeudamiento total, que sería el total de deuda respecto total de capital propio. Conviene siempre haceros ese, lo que os dije al principio, siempre va muy bien de hacerse activo y pasivo para ir estudiando y poner ahí cada parte en una hoja simplemente. Mira, esto coge la mitad de un folio, una cuarta parte de un folio, y dividirse y simplemente ir recordando a veces, estudiando los ratios, y recordando y tener siempre ese que recuerda uno más con una figura, ¿no? ¿Esta se ve muy borroso o lo veo yo borroso? Eso sería un ejemplo, ¿no? Ratio de liquidez o solvencia, muy importante. Sí, bueno, yo lo veo igual de borroso. No es. El ratio de liquidez o solvencia es el total de activo circulante respecto del pasivo, deudas a corto plazo. Tiene que ser mayor que uno. ¿Qué quiere decir? Si pasamos el pasivo a corto plazo, que multiplica uno, activo circulante mayor que el pasivo a corto plazo. Eso es lo que nos quiere decir. Tendremos liquidez o solvencia, vamos a tener liquidez para invertir siempre que ocurra eso. Si es menor o igual a uno, ya es más problemático. Entonces ahí tenemos un ejemplo, activo fijo, que a veces se les suele llamar también no corriente. Lo repito ahí porque la gente, si en los problemas salieran en vez de activo circulante, activo corriente, sepáis que es lo mismo. Ha pasado a veces, que se han confundido. Dice activo no corriente y no sabes lo que es. Bueno, pues poneros siempre la NO arriba y sin. No corriente, sí corriente abajo. Entonces tenemos un inmovilizado en el activo de 1.000, existencias de 800, realizable 900 y tesorería 500 de disponible. Y tenemos por el otro lado un pasivo de 900, patrimonio neto, que eso es. ¿Qué sería eso de 900?
El que no es exigible y lo tienen en.
Vale, y no es exigible. ¿Por qué? Porque son
beneficios de la
son propios, son recursos propios. Y luego tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Ocurre igual que aquí, hay que retenerlo siempre, la parte de abajo corriente, la parte recursos ajenos a largo plazo, el no corriente. Exigible a corto plazo, este sería exigible a largo plazo. Y serían permanentes porque son a largo plazo, aunque sean exigibles a largo plazo. Entonces nos indica, a ver, qué pregunta aquí, indica el número de veces que los bienes y derechos corrientes de la empresa cubren las deudas a corto plazo. Derechos corrientes, ¿qué quiere decir? La parte inferior, corrientes, sería el activo circulante y por el otro lado sería el pasivo a corto plazo. Entonces, quitamos aquí las. Tendríamos el ratio de solvencia estricta. El activo circulante sería toda la suma de 800, 900 y 500. Que sería el total del activo circulante. o activo corriente que nos está diciendo. El pasivo a corto plazo sería la suma de 1.300, perdón, sería esta parte de pasivo a corto plazo, 1.300, el corriente, y este sería el 2.200, el corriente, dividiendo ratio de solvencia 1.69, que es mayor que 1. ¿Entendido? Entonces, cubre 1.69, entonces hay ratio de solvencia suficiente. Siempre que es mayor que 1, no hay problemas de solvencia y liquidez en la empresa. El ratio indica el número de veces que los bienes y derechos cubren las deudas a corto plazo. Indica que la parte de lo activo circulante de la empresa está siendo financiado con capital a largo plazo, una parte, y mayor es la capacidad de la empresa para satisfacer deudas a corto plazo. Tiene ahí solvencia y liquidez. Bueno. Esto ya lo hemos dicho, el menos 100, o ratio de capital circulante. En general, lo importante es comparar los ratios con los valores que han tomado en otros momentos en el tiempo. Observar cambios y tendencias y ver su evolución económico sobre el activo y financiero sobre el pasivo. Y compararlo con otras empresas para ver en qué situación se encuentra en el sector la empresa. Ahí tenéis preguntas de esto que hemos acabado de hablar. Cualquier duda que tengáis, pero acordaros siempre, lo digo sobre todo al final de curso, la buena siempre es la que está marcada entre paréntesis por debajo. Para lo que tengáis en cuenta. No lo digo al principio de curso porque entonces no puedo preguntar.
¿Y la B entonces no es?
No. Yo ahí despisto, hago ahí una raya, en otra hago esta raya, pero la buena siempre es la que tiene el entre paréntesis no, debajo.
Sé que es liquidez, pero al ver la B con el...
Bueno, lo hago para confundir, pero... Bueno, ahí tenéis preguntas con sus respuestas, si hay alguna duda. Los ratios de rotación o de actividad o de gestión son de carácter dinámico, diferente de los de situación, que eran en un momento en el tiempo, que eran estáticos. Estos son dinámicos en el tiempo. Y miden el número de veces que la masa patrimonial correspondiente, la que tratemos, está comprendida en el volumen de ventas, veremos que el volumen de ventas será V mayúscula, o cifra de negocio del periodo que suele ser de un año. Cuanto mayor sean las rotaciones de las masas patrimoniales, mayor eficacia en la utilización. Y ahí vuelvo a daros una retaila de fórmulas. No nos tape. Sobre rotación de activos. Total de ventas, os he dicho, V mayúscula, respecto del total del activo. Son todo índices que en una empresa, aunque os parezca mentira, van muy bien de conocer. Es esencial el conocimiento de estos índices, Entonces, V, siempre acordaros, V mayúscula, ingresos por ventas en unidades monetarias al precio de venta al público. Rotación del activo, el activo fijo, pues en vez del activo total, pues solamente la parte del activo fijo. Rotación del activo circulante, pues la otra parte, sería el índice desagregado del principio. Esto hay que acordarse. Estos índices. Rotación de clientes, cuando es, y efectos a cobrar, cuando es el crédito sobre clientes y efectos a cobrar que tengamos sobre clientes. Rotación de existencias, C mayúscula, ventas anuales al coste, dividido por el volumen total de ventas al precio de venta. Rotación fuentes de financiación sería. Pues por la parte de los pasivos. y por la parte de las deudas, capitales propios y capital permanente. Rotación de capitales. Siempre he estado utilizando estos ratios cuando se dice rotación de capitales totales, total de ventas respecto del pasivo, siempre es igual a total de ventas por el, dividido por el activo. Y veréis que hay fórmulas que se transforman haciendo esta simple igualación de contable. Esta sería rotación del pasivo total, sería esta primera, pero es igual contablemente a rotación del activo total. Muy importante esta parte, ¿Sale alguna vez algún problemita? Ratios como instrumento de análisis de la estructura económica financiera de la empresa, el método de este señor, de Dipol. Y vamos a ver de qué trata este señor. Es un ratio financiero para el análisis del desempeño económico y laboral de una empresa. Combina indicadores financieros para determinar el nivel de eficiencia de la empresa. Entonces ahora veremos cómo descompone, analiza cada ratio de estos, me lo transforma y le da un significado que este señor Dupont pues va muy bien para la empresa. No sé qué pone aquí, activación correcta, supongo que no hay problema. Vamos a ver. Rentabilidad neta de capitales, RT. No sé si lo pone así en el libro. ¿Sí? Que a veces lo pongo yo y a veces no lo pone. Bueno, RT. Rentabilidad neta de capitales. Aunque no, la N no esté ahí metida, en realidad tendría que ser RNT. Que me gustaría más para acordar, pero rentabilidad neta de capitales totales será igual. Acordaros el beneficio neto, que ya lo habíamos estudiado en el tema 2. Es el beneficio que queda para propietarios de la empresa deducidos el beneficio de los intereses de la deuda. Al beneficio bruto se le restará la deuda por el tipo de interés. Ese era el beneficio neto. Y ese es el BN que quiere decir de arriba. Como BN dividido por el total de pasivo, hemos dicho que contablemente es igual o tendría que ser igual al BN del activo, este señor transforma esto y a partir de ahí va a ir transformando el ratio este. Multiplico y dividido BNA, que es la última transformación de Dipont, por V. Si divido y multiplico por V, da igual, queda el BN, el beneficio neto, dividido por el activo. Pero es una magia matemática que le va a servir para desagregar este ratio. BN dividido por A es la proporción que el beneficio neto representa del activo total. También se conoce como rendimiento sobre la inversión o retorno del activo. Comprendo que son sinónimos complicados, porque si en un problema te preguntan, en vez de decirte proporción entre beneficio neto y activo total, te dicen, ¿hay usted el rendimiento sobre la inversión o el retorno del activo? Igual te confunde y por eso lo suelo poner aquí para que se vea que eso son sinónimos de decir lo mismo. Beneficio neto sobre el activo total. Entonces, a esta fórmula le dividimos y multiplicamos por V. La fórmula no varía. Hemos hecho ahí matemáticamente una multiplicar por 1. Pero así desagregamos la parte izquierda, parte derecha, BN, el ratio de beneficio neto respecto del total de ventas, del margen neto de ventas, se llama este ratio, por total de ventas respecto del activo. Y sería la rotación del activo total. Proporción que los ingresos de las ventas representa del activo total. Hemos desagregado la rentabilidad neta de capitales de esta fórmula inicial. La hemos transformado y la seguimos transformando. Desagregamos en dos partes. Simplemente hay que recordar todo esto. Yo lo siento, pero esto es lo que hay. Primero sería el BN dividido por V, proporción que el beneficio neto representa del total de ingresos de las ventas, y la segunda, proporción que los ingresos de las ventas representa del activo total. Hemos hecho rentabilidad neta, RT, de capitales totales. Pues ahora vamos a hacer rentabilidad financiera, RF, usando ese beneficio neto, pero ahora del total de capital. La K, recursos ajenos o propios. Ajenos.
Propios es la D, ¿no?
De sería deudas.
Ay, es al revés. Ahora estaba liada.
K. Capital. Acuérdate, capital social. Capital. Entonces, este señor vuelve a decir, bueno, la rentabilidad financiera, beneficio neto respecto del total del capital, del recursos propios. Multiplico, hacemos ahí otra magia. Multiplico y divido este ratio por BV, total de ventas por el activo, y divido, multiplico y divido por ventas por el activo. O sea, es como si multiplicara por uno. Entonces, haciendo esa transformación, hacemos esa transformación, multiplicamos y dividimos VA, VA. Esto se podía tachar, pero nos interesa desagregar ese ratio inicial, ¿eh? Y tenemos, volvemos a tener este anterior, el ratio de margen neto de ventas, el rotación del activo, y tenemos uno nuevo, grado de endeudamiento o apalancamiento financiero o multiplicador del capital, total del activo respecto del total de recursos propios. K. Esta AK se puede transformar. Grado de endeudamiento, me gusta mucho esta palabra, endeudamiento o apalancamiento financiero. ¿Eh? Sirve a veces para acordarse. O multiplicador del capital. ¿Eh? Entonces, este ratio también lo podemos ir desagregando. Activo es igual a pasivo, hacemos la transformación aquí contable. El pasivo sabemos que es capital más deuda, eso sí que lo sabemos, ¿no? Dividido por el total de capital, nos da un ratio, ahí dividimos K por K 1 y D dividido por K. O sea, el grado de apalancamiento es igual a 1 más total de deuda respecto del total de recursos ajenos respecto del total de recursos propios. Hay que retener esto porque puede salir problemas sobre todos estos ratios, ¿eh? Creo que aquí ahora hacemos algún problema. Sí, este mismo que salió en examen. Una empresa financia en un 25% con recursos ajenos totales de deudas. Eso no lo ponía en el examen, ¿eh? Lo pongo yo, de deudas. Y 75 recursos propios, que será K. Tampoco lo ponía. A rentabilidad neta de sus ventas, tampoco lo ponía, lo he puesto. BN dividido por V ha sido del 50 y su activo ha rotado 10 veces. V mayúscula dividido por activo ha rotado 10 veces. ¿Cuánto vale? No está muy bien esta. Bueno, ¿cuánto cuesta cuánto vale su rentabilidad financiera? Ya os da unos datos. Bueno, pues hay que utilizar los ratios que hemos hecho anteriormente. La RF, la segunda que hemos hecho, haciendo todas las transformaciones que no teníamos. Esta, ¿no? Esta era, hasta que llegamos aquí, esta era la que habíamos desagregado. Pues vamos poniendo los datos que nos va dando el problema. Poniendo todos los datos que nos da el problema. 1 dividido por el total de 0,75, por 0,5, por 10, nos daría tanto por 1, 6,66. No sé cómo estaba en la respuesta.
Sí.
¿Era tanto por 1 o tanto por 100? Al tanto, ¿eh? Bueno, pero veis cómo haces el problema bien y luego te equivocas en el tanto por uno o el tanto por cien. A ver cómo daba. 666, tanto por uno, y cómo daba aquí, tanto por uno. Es que aquí ponía, claro, pone por ciento.
Sí.
Mala, iba a decir otra palabra.
Mala sombra.
Sí, ojo, ¿eh?
Además ponerle el 6,666. Sí.
Ojo, porque resulta que este estaría bien, este de aquí. Mira, es este. Si lo haces a principio, sí. Lo vas haciendo tanto por uno, pero ya si yo viera esto así en el examen, yo ya no haría tanto por uno en la fórmula. Yo metería ya el porcentaje entero para no equivocarme. Ojo, porque si no pusiera tanto por cien, podría ser la D. ¿Eh?
Sí, sí.
Vale, pues sirve también para recordar que hay que tener cuidado con el tanto por uno y tanto por cien. ¿Eh? Vale, aquí sale del problema, de dónde sale, el total del activo, el total del pasivo y todos los datos que es... Una vez que sabes la fórmula, no hay ningún problema. El problema es recordar la fórmula. Bueno, ahí tenéis más preguntas también de rentabilidad financiera. Sería lo mismo que hemos estado haciendo, no vamos a repetirlo, es la misma. A ver si hay alguna que cambia. Es lo mismo, rentabilidad financiera, método DuPont. ¿Eh? A veces no lo ponen método DuPont. Hay que también... Pero con los datos... Me gustaría que lo pusiera aquí por método DuPont para tener más memoria, ¿no? Vale, vamos a la RF. Eso lo dejo ya para los tres o cuatro para ejercitarse, pero de todas formas ahí está lleno de problemas, ¿eh? No es la falta de fuerza ni la falta de economía, es la falta de voluntad, ¿eh? Vale. Muy fácil a veces las palabras, pero luego es difícil también. Vamos a ir a la 5, ¿dónde estamos? Mira, vamos a abrir ahora la 5. Vamos a abrir la 6 para que se pueda bajar también, el que quiera. 6, la 7 también para que se pueda bajar. Y ahí sí, marcándolas, ya se pueden bajar también directamente de aquí, pero en documentos de la tutoría de Barcelona están también. Bueno, estábamos en la 5. Bueno, este se trata de la selección de inversiones y fuentes de financiación de las inversiones. No sé si lo habíamos dicho al principio, toda inversión comporta un sacrificio de algo, ¿eh? Si haces una cosa, dejas de hacer otra, ¿eh? A lo que se renuncia, ¿eh? Sería un costo de oportunidad. Y a cambio se adquiere una esperanza en esa inversión de un bien o derecho en donde se invierte. Las inversiones, ya lo habíamos también comentado, en bienes y derechos de una empresa se encuentran siempre en el activo de una empresa. Inversión en activo fijo o no corriente, las principales, y en activo circulante, corriente, esa sería una forma de clasificar las inversiones. Sería de esta forma la primera. Otra sería inversiones materiales, terrenos, etcétera, e inmateriales, patentes, licencias, etcétera. Otra forma de clasificar sería inversiones productivas de bienes y servicios. Una cuarta sería inversiones financieras en acciones, obligaciones, bonos, participaciones, etc. Y una inversión productiva es un bien que sirve para producir otros bienes con mayor eficacia, eficiencia y productividad. Dice, para introducirse en los mercados asiáticos, una empresa española construye una nave industrial en China mediante emisión de acciones suscritas por los antiguos accionistas. ¿A qué tipo de inversiones da lugar la operación? Según la clasificación que hemos hecho antes, daría lugar a inversión productiva y material de ampliación a nuevos mercados. Como los activos accionistas realizan inversión, suscriben acciones, sería una inversión financiera y la operación da lugar a esos dos tipos, productivas y material de ampliación, y financieras, que se utiliza para la inversión. Es un ejemplo muy, muy vago, pero sirve para entender. A ver, desde el punto de vista económico-financiero, las variables fundamentales de una inversión sin riesgo de momento son desembolso inicial, que le llamamos A mayúscula, flujos de caja, que esperamos recaudar con esa inversión, le llamamos Q sub T, y sub T es el tiempo, puede ser un año, medio año, un mes, lo que, en fin, lo que nos digan. El momento en que se genera cada uno es el tiempo ST y el riesgo que comporta, si hay riesgo. Si no hay riesgo, sería cero. Y el plan de una inversión, pues así básicamente, para verlo de una forma gráfica, sería el inicio, un desembolso de inicial de A mayúscula, unidades monetarias. Luego, en el primer, aquí el tiempo sería o un año, o un mes, o un semestre, en fin, lo que nos diga el plan. Sería uno, el flujo que esperamos sería Q sub 1, en unidades monetarias también, Q sub 2, Q sub N, aquí haríamos hasta N, N periodos en que se genera, ¿eh? La inversión se puede representar en vez de, gráficamente de esta forma, o menos A, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub N. Y el factor riesgo ya se incorpora al análisis a través de rentabilidad, pero ya lo iremos requerido de la inversión, que ya veremos cómo introducimos el riesgo. Será mayor cuanto mayor sea el riesgo. Un flujo de caja o neto de caja, le llama así también en el libro, flujo de caja o neto de caja de un momento T, es el Q sub T, es la diferencia entre el cobro generado y los pagos. Cobro generado, entradas en la empresa, y pagos y salidas de esa inversión. Por la inversión requerida en ese momento. Es diferente el flujo de caja o neto de caja, es diferente del beneficio de ese periodo. El beneficio ya lo habíamos visto, es el total de ingresos menos el total de gastos. Y aquí no, aquí se trata del cobro generado, entradas menos salidas o pagos. Inversión en una obligación de 1.000 unidades monetarias rentará anualmente ilimitadamente un interés de 100 unidades monetarias cada año. No, no, pone año, sí, anualmente, cada año. Cobrado por un banco, y este banco cada año también te cobra 10 unidades monetarias de comisión. Identifica el desembolso inicial y los flujos de caja de esta inversión, de la obligación. Entonces, el desembolso inicial serían 1.000, la obligación de 1.000 unidades, flujo de caja nos daría unas entradas de 100 unidades por año, al 10%, ¿no? Y flujo neto de caja sería 100 menos, porque por eso se le llama neto, 100 de entrada menos 10 de salida de comisión. Entonces sería un flujo neto de caja de 90. El plan de inversión sería el A mayúscula 1.000. El primer flujo igual que el segundo, que igual hasta N. Y nos ha dicho que ilimitadamente, o sea, hasta infinito. Eso me hace gracia, pero eso es en teoría. Igual a 90. Cada flujo neto de caja, 90. Actividad empresarial requiere inversiones, financiadores conseguir los medios necesarios para efectuar inversiones, y cada forma es una fuente financiera. Vamos a ir a ver cómo. Muy importante estas tres nociones que vamos a dar ahora. Empresa incurre en insolvencia técnica cuando el beneficio de explotación no es suficiente para hacer frente a los intereses de la deuda. Y si se mantiene ejercicio tras ejercicio, llega la quiebra o bancarrota. Llega la quiebra o bancarrota cuando el activo es menor que total de deudas. Porque no hay, los activos son inferiores a las deudas y no son suficientes para pagar dichas deudas. Diferente la insolvencia técnica, por eso lo dejo arriba, a la suspensión de pagos, que no llega a la quiebra. Está al límite, pero el activo es mayor que las deudas, pero el activo de la empresa no tiene liquidez, es insolvente a corto plazo, para hacer pago al pago de las deudas. Y debe acreditar posibilidad de pago y es suele ser temporal la suspensión de pagos. Se suspenden todos los pagos hasta que se recupera la empresa. Y otra cosa sería el concurso de acreedores que abarca la suspensión de pagos, la segunda, si haya falta de liquidez a corto plazo. Y abarca la quiebra si la insolvencia es a largo plazo. Pasaría a ser la primera. Ahí está, es en la cuerda floja. Bueno, según su clasificación de fuentes de financiación, acordaros siempre, fuentes de financiación, vamos a tratar del pasivo. Según su duración, capitales permanentes, CP o recursos a medio plazo y largo plazo, y pasivo a corto plazo o corrientes. Financiación de proveedores de factores a corto plazo. Otra clasificación, según la forma, ¿no? Ahí ahora. Según duración, corto o largo plazo. Fuentes de financiación, según titularidad, recursos propios, recursos ajenos. No hace falta ya saberlo, ya lo hemos estado estudiando. Según procedencia, externos o internos, según de dónde venga, el ahorro ese es necesario. Para, como fuente de financiación para la inversión. Y ahí tenéis una clasificación según la duración, lo que hemos estado viendo ahora, duración, titularidad o procedencia. Y una serie de una tabla que hay para conocer si pertenece a la parte permanente o largo plazo, medio plazo o a corto plazo. Y vamos a representar fuentes de financiación. Diferente de la inversión que hemos estado viendo antes. Desembolso inicial, A igual, flujos de caja también igual, el momento que se generan sería el P, y el posible riesgo que comporte. Si la empresa percibe inicialmente A, sería positivo. La inversión era negativa porque lo aportábamos. Pero aquí recibe una fuente de financiación y a los flujos serían negativos. Es como si hubiéramos cogido la inversión y multiplicado por menos uno. Todos los flujos en negativo menos el aporte, lo que se percibe inicialmente, que sería positivo. Y la representación sería más A menos Q sub 1 menos Q sub 2 menos Q sub N. Fuentes de financiación diferentes de la anterior, que era inversión. En una inversión se distingue rentabilidad esperada, lo que esperamos obtener, y rentabilidad requerida, la que exigimos con esa inversión que hacemos. Y una inversión es realizable cuando la rentabilidad primera esperada es mayor que la rentabilidad requerida o exigida. Vale, ahí los capitales tienen distinto valor. Una cantidad, siempre lo habíamos dicho, una cantidad de dinero tiene más valor hoy que dentro de un año, vale menos dentro de dos que dentro de un año, etcétera. Entre cobrar ahora o dentro de un año, accederemos, si la cantidad de dinero tiene más valor hoy, accederemos a dentro de un año si cobramos más por intereses. Por costo de oportunidad, por la inflación o por el riesgo que tiene esa inversión. De una inversión H, si el tipo de riesgo es, ya empezamos a utilizar aquí las palabras R sub F, la rentabilidad requerida es K sub H, el riesgo será, le vamos a llamar prima de riesgo requerida P sub H, riesgo, a esa rentabilidad requerida K sub H menos el tipo de riesgo en tanto por un R mayúscula sub F. Si la rentabilidad de la inversión es R sub minúscula sub H, la rentabilidad neta de riesgo sería esa R sub H menos la prima de riesgo. Si no hay inflación ni riesgo, se exige a la inversión una rentabilidad, si no, no se haría. Si además de todo, de la complicación del inicio, tenemos encima inflación, tasa de inflación y minúscula, perdón, la relación entre rentabilidad de una inversión sin inflación, que sería I minúscula, y rentabilidad con inflación, K minúscula, esa K minúscula, la rentabilidad requerida de la inversión, sería igual a la tasa sin inflación, la rentabilidad sin inflación, más la tasa de inflación G, más la multiplicación entre las dos tasas. Vamos a ver, me parece que había sin inflación. Exijo de una inversión tasa de interés del año de 8% y se espera una tasa de inflación del 6%. ¿Cuál es la rentabilidad requerida de la inversión? K minúscula. Hemos dicho sin inflación, ¿no? ¿Y por qué se espera una tasa de inflación de...? No sé si es que esto no...
Ah, no, pone que la inversión...
Sí, la inflación, tasa de interés del 8 sin inflación, sí.
Sí.
Entonces,
pero
se espera inflación del 6. Vale, pues entonces utilizamos esta fórmula. Acordaros de esta fórmula siempre que hay inflación. Tasa del 8%, tasa de interés del 8% de la inversión, más la tasa de la inflación, más el producto de ambas. Siendo ahí operaciones, nos daría 14,48. ¿Cómo estaba el...? No había. Ojo, ¿eh? Esto sería tanto por uno y esto en por ciento. Tanto por ciento. Hay que acordarse de esa fórmula. No sé, a encontrar una palabra que coja todo y se acuerde uno. Bueno. Dos precisiones sobre la rentabilidad requerida K sub H. Primera precisión, no puede ser inferior al coste de financiación. Es lógico. No puede ser, si la rentabilidad requerida de la inversión es del 6... No puede ser que el coste sea el 10 y lo realicemos. Lo vamos a perder. Mejor no hacer una inversión. Siempre que se sepa. Si no se sabe, sería otro asunto. Y segunda precisión, si debemos elegir entre dos inversiones que tienen el mismo nivel de riesgo, si los dos tienen el mismo nivel de... Se elige la inversión con rentabilidad más elevada. Entre una inversión X que renta una rentabilidad requerida del K igual a 6% y otra Y que renta 9, si ambas tienen el mismo riesgo, pues vamos a elegir la Y. Parece verdades de perogrullo, pero si la rentabilidad de una inversión es K por uno tanto anual y entre dos flujos de caja sucesivos hay un año, el importe del valor actual, VA, eso supongo que ya lo habéis estudiado, ¿no? ¿O no? El VA. Y con un desembolso inicial A, pagando A en el desembolso inicial, el valor actual sería sumatorios de cada flujo dividido por uno más el tipo tipo de inversión, el K por 1 anual, ¿eh? La rentabilidad, tipo de descuento, tipo de interés, K minúscula. El primer año, el segundo, hasta N. La inversión es efectuable si el valor actual es mayor que el desembolso, inicial. O sea, que solamente escogeríamos la inversión si el valor es mayor, el VA es mayor que la inversión inicial, desembolso inicial. Si es igual, no, es indiferente, y si es menor, pues no es efectuable. Pero se complica un poco más este VAN cuando es valor actual neto de una inversión, es igual a este valor actual anterior menos el desembolso inicial. Hacemos aquí, lo ponemos siempre al inicio, menos el desembolso inicial más el VA, y la inversión es efectuable, nos va a interesar siempre si este VAN es mayor que cero, equivalente al VA mayor que el desembolso inicial. Entre un conjunto de inversiones efectuables que sea mayor que cero, debe elegirse la que tenga el VAN mayor. Siempre que tengamos varios que tengan el VAN mayor que cero, elegiremos el que tenga el VAN mayor. Valor actual neto de la inversión. Bueno, ahí tenéis preguntas de esto que hemos dicho. Y lo que interesa es este problema. La empresa S.A. estudia una inversión con desembolso inicial de A. 1.000, hay 10.000, genera flujos de caja, primer año 5.000, segundo 6.000, tercero 6.000, cuarto 8.000, quinto 6.000. Rentabilidad inicial de tipo de interés del 5% con una inflación acumulativa de G igual a 8, o sea que vamos a tener que utilizar la fórmula del K. ¿Cuánto vale el VAN de esta inversión? Hacemos la fórmula del VAN. Y este tipo de interés, el tipo de descuento que utilizaremos será el que hallemos por la fórmula de la inflación. Si no nos dijera inflación, entonces siempre cero de inflación. O sea, donde esté la inflación G, cero, sería K igual a I. Vale. Haciendo operaciones con estos datos que nos da el problema, nos daría 0,134 tanto por 1, de tipo de interés, tipo de descuento con la inflación. Lo ponemos en la fórmula, el 0,134, hacemos operaciones, que quizá esto sí que conviene tenerlo, hacerlo bien con la calculadora y no equivocarse. Como el VAN es 11.000, nos da haciendo operaciones 11.225, es mayor que el desembolso inicial de A, y además es mayor que cero, ¿verdad? Es efectuable, ¿eh? Puede efectuar la inversión. ¿De acuerdo? Yo no lo veo complicado, lo único que hay que acordarse de las fórmulas. Esta se utiliza mucho, o sea que esta se acuerda uno, y esta, pues hay que acordarse. No es complicado, quizá tardas más en hacer las operaciones con la calculadora que no en las fórmulas. Siempre que te sepas las fórmulas. Bueno, aquí indica si la suma de los flujos de caja es menor que el desembolso inicial, igual al desembolso, o es menor o es mayor que el desembolso, es efectuable. Quiere decir que a veces haciendo esto ya sabemos que es efectuable o no. Dice el banco, como función de la variable de tipo de descuento K es igual a esta fórmula que hemos hecho servir antes, nos va a servir para representar, que va muy bien para acordarse a veces de esta fórmula, aunque parezca complicado así a bote pronto. Te puede hacer recordar En un momento que te pregunten y no sepas la fórmula o no, te puede hacer recordar si es efectuable o no la inversión. Esta tiene esta forma la función de en ordenadas el BAN y en abscisas el tipo de descuento K con inflación. Es de esta forma. Arranca en ordenadas. Cuando el BAN es cero, aquí sería cero, tiene un valor cuando el tipo de interés es cero, cuando el tipo de descuento es cero, el K, cuando es cero, está aquí el K, el BAN tiene el valor, este valor de menos A más el sumatorio de todos los flujos del 1 hasta N, cuando K es igual a cero. Y cuando el BAN es cero, el K es igual a R. Aquí R sería cuando el BAN es cero. Perdona, esto me he equivocado. Cuando el BAN es igual a cero, tenemos esta otra. Esta parte de la función de la variable de tipo de descuento K respecto del BAN, esta es la parte positiva. Y esta parte de aquí es negativa y esta tasa de rentabilidad es igual cuando el BAN es igual a cero. Entonces, con esto, con este recordatorio de la fórmula, del gráfico del BAN respecto del K, tiene esta forma. Si BAN es igual a cero, lo que os he dicho, el K es igual a R, que nos va a servir, a ver, con la función. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Entonces, el dividendo. Para comparar, vamos a ver, para comparar unos proyectos con otros, sus tasas bien de rentabilidad o de coste deben tener una base temporal homogénea, que es el año. Y utilizamos la tasa anual. Vale. Aquí es donde nos va. Acordaros cuando he dicho cuando el BAN es igual a cero, el tipo de descuento es igual a R. El tipo de descuento K es igual a R. Entonces, cuando el BAN es igual a cero, que sería esta parte de aquí, la K se transforma en R, según la gráfica. Por eso aquí pone el TIR, o tipo de rendimiento interno, o tasa interna de rentabilidad, o tasa de retorno, o rentabilidad de una inversión. Eso es lo que quiere decir el TIR. Tiene un tipo de descuento R, que es cuando el BAN es igual a cero. Y lo vemos en la gráfica. Cuando el BAN es igual a cero, según la gráfica del BAN respecto de la tasa de rentabilidad requerida, K es igual a R. Entonces, BAN igual a cero es igual a esa fórmula y nos daría el valor de R. Si esa R, la efectuada de una inversión, depende de la relación entre rentabilidad R y su rentabilidad requerida. Si la R es mayor que K, es efectuable. Acordaros. Y si es indiferente, sería igual, en el punto aquel de R igual a K, y una inversión sería no efectuable si la R es menor que la K. Entonces, la que nos vale sería si ese tipo de interés R es mayor que la rentabilidad K. Hay que coger todo lo que hemos estado diciendo de inversiones efectuables, en qué casos, y cada fórmula. BAN, PA, A, y la R y la K. Entonces, haciendo esta simple cuadro así, inversiones simples, efectuables, si el BAN es mayor que cero y si el TIR es R mayor que K. No es efectuable en los demás casos, o indiferente. Según este gráfico que va muy bien para recordar, R mayor que K, positivo, R igual a K y R menor que K, que sería parte negativa, debajo de cero. Simplemente con este gráfico, incluso añadiendo ahí la A, mayor o menor o igual que A, se puede enseguida saber si la inversión es efectuable o no. Un banco concede un préstamo, pero ya es la hora. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Es tan muy importante este tema. Este tema sale algo, seguro. Seguro, uno o dos, seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Hay que hacer ejercicio sobre lo que hemos estado haciendo y sobre lo que le falta. Pero bueno, ahí os dejo también los PDFs para poder trabajar y los libros que por práctica en esta asignatura no quedan. Venga, y hasta la próxima, hasta el martes.
Para hacer los ejercicios necesito más un curso y medio más.
Ánimo.
No, no. Dice, si el ánimo no falta.